Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
El Papa Francisco lleva consuelo a inmigrantes en la frontera. Los cubanos en la contienda presidencial, desconocidos en Cuba. Venezuela y sus aliados acuerdan medida para frenar la caída del petróleo. Y una muestra del folclor boliviano en las calles de Washington.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Con una misa frente al Río Grande que separa a Estados Unidos y México, concluyó la visita del Papa Francisco por ese país. El pontífice envió un mensaje de esperanza a los miles de inmigrantes que pasan por ese mismo lugar en su ruta hacia Estados Unidos.
De manera exitosa termina la visita del Papa Francisco por México tras llegar a Ciudad Juárez, la última parada de esta gira que ha hecho por la nación azteca, como pudimos observar en cada uno de los lugares a los que llegó desde la Ciudad de México hasta Ciudad Juárez. Miembros de los gobiernos locales lo han recibido, así como un gran número de niños, quienes vestidos en trajes típicos han cantado diferentes canciones, algo que emociona al Papa Francisco, quien durante sus eventos del día se reunió con presos en una cárcel local, así como con bachilleres, jóvenes bachilleres que hacen parte de diferentes grupos aquí en Ciudad Juárez. Asimismo, almorzó con jóvenes seminaristas y terminó su jornada con una misa en este lugar muy cercano al Río Grande, Río Bravo, como es conocido por otros, en la frontera entre México y los Estados Unidos, Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Algo simbólico definitivamente para este Papa, que ha tocado temas fundamentales como la inmigración, la desigualdad, la pobreza y el narcotráfico, en especial en ciudades como estas, las cuales han sido azotadas por los carteles de las drogas y la violencia en los últimos años. El Papa así regresa a Italia en un vuelo que sale en las horas de la noche y estará ya llegando el día jueves al Vaticano. Informó desde Ciudad Juárez, Celia Mendoza, Voz de América.
Gracias, Celia. Y la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán y su eventual extradición a Estados Unidos representan una encrucijada de interrogantes para expertos en la lucha contra el narcotráfico, quienes coinciden en el mensaje contundente enviado a los carteles de drogas por parte de las autoridades.
Tras la fuerte movilización que dio con el paradero del narcotraficante más buscado del mundo, luego de fugarse de una cárcel mexicana de máxima seguridad en julio de 2015, expertos de agencias de seguridad de Estados Unidos aseguran que la decisión de que el Chapo Guzmán sea juzgado en esta nación es un claro mensaje a los carteles de la droga. Así lo afirma Félix Jiménez, ex inspector general de la DEA.
Ellos le están dejando saber a los traficantes de drogas de México que si cometen crímenes que son extraditables hacia los Estados Unidos, lo van a hacer. Y eso es un mensaje súper poderoso, porque ningún traficante mexicano quiere ser extraditado hacia los Estados Unidos.
Cuando el presidente de México, Enrique Peña Nieto, manifestó su decisión de que este capo sea extraditado a Estados Unidos, la opinión pública se sorprendió por las declaraciones de autoridades judiciales mexicanas, quienes aseguraron que el proceso podría prolongarse durante aproximadamente un año. César Paz, ex agente del FBI, nos explicó cuáles son las instancias donde hay que presentar los expedientes.
A la jefatura de la DEA en Washington, D.C., pero al Departamento de Justicia y el Departamento de Justicia al Departamento de Estado y el Departamento de Estado, a su vez, al gobierno de México, puesto que la extradición no solamente es del Chapo Guzmán, pero es de un ciudadano mexicano que también tiene sus derechos allá.
En una próxima entrega conoceremos la opinión de estos dos exagentes federales en torno a la continuidad de las operaciones de narcotráfico pese a la recaptura del Chapo Guzmán. Desde Miami, José Perralete, Voz de América.
Al volver, ¿por qué Apple se niega a cooperar con el FBI? Y Trump amplía su ventaja a nivel nacional.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
Nosotros queremos que la corte haga justicia.
Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
La empresa Apple se negó a cumplir con una orden emitida por un juez federal para que ayude a desbloquear y acceder al teléfono iPhone del autor del tiroteo de San Bernardino. El director ejecutivo de la compañía, Tim Cook, indicó que adherirse a la petición crearía una puerta trasera que podría llegar a utilizarse en otros dispositivos. La orden de la corte sostiene que el nuevo software sería codificado de tal forma que solo funcionaría en el teléfono de Saeed Farouk y que Apple tiene 5 días para presentar una objeción si considera que la orden es irrazonablemente onerosa. Y la contienda presidencial estadounidense sigue generando sorpresas. La más reciente encuesta nacional de la Universidad Quinnipiac muestra a un Donald Trump como absoluto vencedor de la contienda republicana. Entre los demócratas, el que se creía un triunfo claro de Hillary Clinton tiende a diluirse.
Los seguidores del presidente Obama respaldan sus palabras.
Sigo creyendo que el señor Trump no va a ser presidente.
Pero según la más reciente encuesta de la Universidad Quinnipiac, esto no es lo que piensa la mayoría de los republicanos. El sondeo, que no es local sino nacional, le da a Trump 39 puntos de preferencia, 20 más que a su segundo rival, Marco Rubio, y 21 más que Ted Cruz. Esto le da suficiente empoderamiento al precandidato para seguir apoyando ideas tan controversiales como esta.
Y a propósito, deberíamos construir una zona de seguridad en Siria y no podemos aceptar a nadie en este país. No tenemos idea de dónde vienen y no podemos investigarlos a todos.
Las sorpresas también se reflejan en la campaña demócrata. A estas alturas, un empate entre Hillary Clinton y Bernie Sanders resta mucha seguridad a lo que se creía una clara preferencia por la secretaria de Estado, hecho que le ha exigido adoptar actitudes más combativas.
Los republicanos demonizan al presidente Obama y alientan los impulsos más oscuros de un sector paranoide. Esta clase de odio no tiene lugar ni en nuestra política ni en nuestro país.
En la contienda voto a voto, nadie deja nada al azar. Y a solo 2 días de la cita de Nevada, Bernie Sanders busca ganar tantos votos como pueda de un público que se cree aún favorece a Clinton, los afroestadounidenses.
Cuando hablamos de inequidad, nos referimos a ella sin expresar que es la comunidad afroestadounidense la que más sufre.
Los electores de Carolina del Sur y de Nevada decidirán este sábado a quién creen. Luis Alberto Facal, Voz de América.
En plena efervescencia política en Estados Unidos, la agenda de los precandidatos presidenciales podría afectar directamente a Cuba. Pero en la isla, los cubanos tienen otras prioridades en mente, como se lo dijeron al enviado especial de La Voz de América, Gesell Tobías.
Ellos hablan constantemente de sus orígenes.
Un hombre que llegó de Cuba a los 18 años sin nada.
Tanto Ted Cruz como Marco Rubio podrían convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos y ser los primeros cubano-estadounidenses en llegar a la Casa Blanca. Pero la popularidad de ambos republicanos se desploma en la misma Cuba. En Matanzas, a unos 90 kilómetros de La Habana, donde nació Rafael Bienvenido Cruz, padre del precandidato republicano, ni siquiera el mismo conservador de la ciudad logra recordar a la familia del popular político estadounidense.
Nos ha sido muy difícil ubicarlo en la actualidad, en Matanzas. Estamos hablando de ya de más de 50 años de estos pasajes, personas que tenían 20, 30, 40 años al principio de la revolución, y que hoy ya muchos de ellos han fallecido, no se encuentran entre nosotros, y prácticamente es muy difícil encontrar a Bienvenido.
En las calles de esta ciudad, la figura de Cruz tampoco es reconocida.
Sí, usted lo está diciendo, pero yo llevo aquí en Matanzas viviendo 60 años, que lo cumplí hace poquito, y yo lo vengo a oír ahora.
No sabemos.
¿Usted conoce a Ted Cruz?
De regreso en La Habana, se encuentran los orígenes de Marco Rubio. Sus padres vivieron en una populosa calle llamada Tenerife, en el centro de la ciudad.
Por su parte, los padres del senador Marco Rubio se conocieron y trabajaron justo en esta tienda atrás mío, en pleno corazón de La Habana.
Pero aquí tampoco recuerdan ni a los padres de Rubio, ni se enteran de que este republicano podría llegar a ser uno de los hombres más poderosos del mundo. Para el cubano de a pie, las preocupaciones son otras.
Nosotros acá vivimos pendientes de lo que tenemos que hacer diario, de buscar las condiciones, el trabajo, garantizar el plato de comida para la mesa. Pero no pienso que el cubano tenga ese tiempo para preocuparse en elecciones o cualquier cosa de otro país.
Para la mayoría de cubanos en la isla, la política interna estadounidense no es su mayor preocupación. Cómo conseguir los alimentos del día es lo que realmente ocupa sus pensamientos. Gesell Tobías, Voz de América, La Habana, Cuba.
Gracias, Gesell. Y el tema de la reforma migratoria está siendo ampliamente discutido entre las comunidades hispanas en Estados Unidos. La Voz de América conversó al respecto con un músico boliviano famoso por compartir sus melodías con los peatones en la capital estadounidense.
Originario de La Paz, Bolivia, el músico ambulante Franco Arteaga afirma haber llegado a Estados Unidos hace 2 décadas.
Llegamos acá para dar conciertos y nos quedamos.
Pero vivir lejos de su patria ha traído consigo, dice, algunos retos.
Más que todo la familia que se extraña en nuestro país, ¿no? Eso era lo que uno anhela siempre, tener la facilidad de poder salir del país y volver a entrar legalmente, desde luego.
Arteaga afirma que ahora ya es residente legal y que con lo que gana como músico puede costear sus gastos mensuales, que ascienden a $2,000.
¿Y usted en algún momento ha preparado alguna canción para, por ejemplo, hablar de la situación de los inmigrantes aquí en Estados Unidos?
La verdad que no lo hicimos, no vino a nuestra mente hacerla, pero tal vez más adelante.
Y nos comentaba que en algún momento usted tocó para la precandidata presidencial Hillary Clinton.
Estamos hablando de muchos años atrás, sí, cuando justamente su esposo estaba de presidente.
¿Y tiene usted planeado apoyarla durante este periodo?
Me gusta como candidata, sí, no lo voy a negar.
¿Cuáles son los principales temas que usted considera los precandidatos presidenciales deben de tocar?
Para nuestra comunidad de inmigrante latinoamericana especialmente, yo creo que es darles la oportunidad de que puedan hacerse residentes y ciudadanos, ¿no?
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, lo que Venezuela propone para estabilizar los precios del crudo y la millonaria cifra que la OMS requiere para combatir el Zika.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
Nosotros queremos que la corte haga justicia.
Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Venezuela y otros tres países exportadores de petróleo acordaron congelar los niveles de producción de crudo como parte de las medidas para frenar la caída de los precios del llamado oro negro.
El acuerdo alcanzado entre Rusia, Qatar, Venezuela y Arabia Saudita contemplaría fijar en 33 millones de barriles la producción diaria de crudo debido a la pronunciada baja de los precios del hidrocarburo en el mercado internacional. El ministro de Petróleos de Venezuela, Eulogio del Pino, informó a la comunidad internacional sobre la importancia de la reunión sostenida.
Es un acuerdo muy significativo ya, pero es muy importante que Irán e Irak se incorporen a esta iniciativa.
El precio del petróleo ha caído aproximadamente un 70% desde que alcanzó el pico de $116 por barril en junio de 2014. A este respecto, el director de la firma econométrica, Henkel García, catalogó como positiva esta iniciativa emprendida por los países de la OPEP.
Los precios del petróleo están tocando piso y no sería nada descabellado esperar precios del petróleo relativamente un poco más altos de los niveles actuales. Pero olvídense de barriles a $70, $80 como teníamos el pasado.
Por su parte, el analista en temas de energía, ingeniero José Méndez, asegura que Arabia Saudita es el país clave en esta disminución tan drástica de los precios del crudo.
Todo lo que aceleró, catalizó esta decisión de Arabia Saudita de preservar los mercados y darle duro a los grandes productores OPEC y no OPEC, fue el aumento de los volúmenes en producción de lutitas gasíferas y petrolíferas en el mercado de los Estados Unidos.
Los representantes de los países que participaron en el encuentro se comprometieron a velar por el cumplimiento del acuerdo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Equipos de emergencia trabajan para contener un derrame de al menos 3.000 barriles de petróleo en las vías fluviales en la región amazónica del Perú. El derrame de petróleo, que según medios locales se produjo el 25 de enero, no ha sido controlado y las autoridades locales temen que pueda afectar el suministro de agua para los residentes que viven en las provincias de Amazonas y Loreto, cerca de la frontera con Ecuador. El presidente de Perú, Ollanta Humala, dijo que la compañía podría enfrentarse a una fuerte multa por el derrame, mientras que el alcalde de la ciudad asegura que los daños al agua pueden ser irreparables.
Pero las aguas que pasan, que están bajando al río, eso no se puede controlar. Entonces yo quiero decirles, si es que no se ha contaminado, entonces a cualquier autoridad que venga, hermano, toma esa agua. Si lo vamos a tomar, esa agua, yo sé que esa agua está contaminada, que nadie lo puede tomar. Bueno. Entonces ese es uno de los daños que no lo vamos a poder controlarlo.
China desplegó un avanzado sistema de misiles tierra-aire en una de las islas que ha reclamado como suya en el mar de la China Meridional. Imágenes de un satélite civil divulgadas por la cadena estadounidense Fox News muestran lo que parece ser dos baterías de 8 misiles cada una y un sistema de radar colocado sobre una playa. Esto pese a que, como indicó el secretario de Estado estadounidense John Kerry, el presidente chino, durante su visita a Washington en septiembre, se comprometió a no militarizar la zona en disputa.
Pero existen todas las pruebas, todos los días, de que se ha producido un aumento de la militarización de un tipo u otro. Es de gran preocupación. Hemos tenido estas conversaciones con los chinos y estoy seguro de que en los próximos días vamos a tener otra conversación muy seria sobre esto.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias de América Latina y el mundo, con especial énfasis sobre aquellos hechos que tienen lugar en Estados Unidos y que más impactan a nuestra región. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. La Organización Mundial de la Salud dice que necesitará 56 millones de dólares para hacer frente a la propagación del virus Zika. Los fondos se utilizarían para el tratamiento médico de los enfermos, así como el desarrollo de una vacuna.
Durante una reunión ante las Naciones Unidas en Nueva York, funcionarios de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades enfatizaron que Estados Unidos es un país afectado por el virus Zika. Por casos importados en varios estados y en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, por picadura del mosquito Aedes.
The situation is rapidly changing.
La situación está cambiando rápidamente, como probablemente ya todos saben. Como resultado, estamos aprendiendo del Zika casi a diario.
Miembros de la OMS destacaron la necesidad urgente de contener el virus Zika, no solo por sus efectos negativos en la salud, sino también por las consecuencias económicas, sociales y ambientales en los países afectados. El presidente del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Oyun, afirmó que además tiene secuelas negativas en naciones que dependen del turismo, exacerbando la necesidad de una respuesta internacional coordinada para la prevención y diseminación del virus.
Los gobiernos pueden experimentar problemas fiscales debido al incremento en los gastos para los programas de protección social y salud. La productividad laboral puede decrecer si los trabajadores se sienten enfermos o necesitan cuidar a miembros de la familia que estén enfermos.
Autoridades de la salud dicen que hasta el momento su enfoque es reducir la población del mosquito y educar a las personas para que se protejan de la picadura. La OMS ha recurrido el fondo de emergencia para costear la respuesta al Zika hasta que junte los fondos necesarios. 25 millones de dólares serán distribuidos entre la Organización Mundial para la Salud y la Organización Panamericana para la Salud y otros socios internacionales. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Al regresar, museos naturales al alcance de un clic y un medicamento común que podría causar demencia.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
Nosotros queremos que la corte haga justicia.
Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
We'll be right back.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
$68,300 millones en remesas fueron enviados a México, América Latina y el Caribe en 2015, según un informe divulgado por el Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano en Washington. La cifra representa un incremento de casi el 6% en comparación con el año anterior y, según los autores del reporte, seguirá creciendo. El Museo de Historia Natural de Los Ángeles realiza una ardua labor de digitalización cuya principal meta es que científicos en todo el mundo tengan acceso desde su computador a sus colecciones de especímenes.
Descubrir algo nuevo es el sueño de un científico.
I would say it's new.
Tory Burg puede haber descubierto una nueva especie de cangrejo.
It's kind of a treasure hunt when you're...
Es la búsqueda de un tesoro cuando andas en busca de algo nuevo.
La búsqueda de tesoro es lo que los científicos describen los hallazgos encontrados en muchos museos. Incontables huesos y fósiles guardados en las gavetas y anaqueles, muy difíciles de encontrar. Con fondos de la Fundación Nacional de la Ciencia, los curadores buscan traer a la luz con la digitalización las colecciones de especímenes para que cualquier persona con una computadora pueda tener fácil acceso a cualquier especímen. El Museo de Historia Natural de Los Ángeles está en el proceso de digitalizar su colección, lo cual dará a los científicos claves sobre cómo los organismos responderán a cambios climáticos, basado en lo que les sucedió cuando la Tierra se calentó y luego enfrió en el pasado. Según Carlos Jaramillo, del Instituto Smithsoniano, hablando desde Costa Rica, tener disponibles especímenes ahorra tiempo y dinero.
Well, it really has transformed the way...
Transforma la manera en que hacemos estudios, porque de otra forma sería difícil tener acceso a la mayoría de las colecciones que existen en el mundo.
Estados Unidos, China, Australia y Europa comparten información de cómo sería la mejor forma de digitalizar los especímenes para que los investigadores puedan tener acceso a colecciones en todo el mundo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un nuevo estudio relaciona el uso prolongado de medicamentos para combatir la irritación por el reflujo gástrico con el riesgo de la demencia. Los investigadores encontraron que las personas que los usaban de manera regular tenían hasta un 44% más de riesgo de sufrir de la enfermedad.
El estudio cala muy hondo en la población, pronosticando lo que la gente teme, la posibilidad de demencia.
Básicamente, toda la familia toma Prilosec a diario. Es muy perturbador.
El estudio solo observó a aquellos mayores de 75 años de edad quienes ingerían medicinas con Prilosec o Prevacid regularmente. Los médicos encontraron un incremento en la demencia, aunque esto no prueba de que los fármacos sean la causa. Los estadounidenses gastan más de $10,000 millones cada año en estas dos clases de antiácidos, el inhibidor de la bomba de protones y los bloqueadores del H2 disponibles con o sin receta médica. Por otra parte, otro estudio reciente ofrece buenas noticias, aunque si se espera que la incidencia de demencia se incremente, los estadounidenses en general parecen desarrollarla más tarde en la vida. En la última parte de la década de los 70, casi 4 de cada 100 personas sufrían de demencia. Sin embargo, en esta década, ese número es solo 2 de cada 100 personas. Significa que la probabilidad de recibir ese diagnóstico bajó en un 50%. Interesante notar que solo aquellos con por lo menos un diploma de escuela secundaria mostraron esa menor tasa. Es otra sugerencia de que la educación pueda tener algo que ver con un mejor estado mental. Henry Llanos, Voz de América.
Así llegamos al final de esta emisión del Mundo al Día. Nos despedimos con la estrella más cercana a la Tierra, el Sol. La NASA resumió un año de actividad solar en este fascinante video de 6 minutos. Les informó Angélica Herrera. Hasta mañana.